0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Vamos a tomar contacto y le agradecemos, porque también le vamos a pedir una explicación de los detalles de una trama muy complicada, de un proceso delictivo, de venganza, de muerte, de búsqueda de justicia por mano propia, de alguien que desde la cárcel puede accionar para que eso se produzca. Todo muy complejo. El fiscal de instrucción Distrito 3, turno 1, es el doctor Marcelo Fenol. Gracias por atender a Radio Continental. Buen día.
Buenos días, Daniel. Y además de destacar su capacidad de síntesis para presentar la nota, bueno, me ha despertado la nostalgia porque esa función de fiscal de instrucción de Distrito 3, turno 1, la ha cesado hace algunos años. Actualmente soy fiscal de Cámara Quinta.
Ah, discúlpeme. Bueno,
No, por favor, perdón señalárselo.
No es un detalle menor, porque de pronto uno presenta a alguien como secretario de una de una organización, de una dependencia, y resulta ser que ya llegó a presidente. Bueno, y sí, claro, es así. Fiscal de Cámara. Bueno, entonces esto fue gestado, esta venganza, desde la cárcel de Bower.
Mire, Daniel, no podemos afirmarlo eso con contundencia al día de la fecha, porque a pesar de la exhaustiva y detallada investigación penal preparatoria llevada a cabo por el fiscal de la Unidad Judicial Homicidios, bajo las órdenes del fiscal Víctor Chapero, evidentemente esta trama es tan compleja que recién ahora, en la etapa del juicio por jurado que se está celebrando en la Cámara Quinta, se están revelando nuevos detalles que amplían en potencial, ampliarían el abanico de responsabilidades más allá de las personas que hoy se encuentran sentadas en el banquillo de los acusados. Así que, tomando en cuenta ello, al día de la fecha no podemos descartar que toda esta trama tenga un origen exclusivo o conjunto en una persona que a la fecha de los hechos, 16 de febrero de 2023, se encontraba purgando una condena a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado.
Eso se le llama muchas veces la coartada. Dice, yo estaba preso, ¿cómo puedo hacer algo? Hoy por hoy, con todos los sistemas que hay de comunicación, lamentablemente en las cárceles, los contactos, se pueden hacer muchas cosas aún estando preso.
Hay cuestiones que la reglamentación prohíbe, no por un capricho o por coartar simplemente libertades de los ciudadanos, sino porque la experiencia o el estudio previo de situaciones nos llevan a suponer que pueden traer un mal. Con lo cual, por ejemplo, la cuestión de prohibir el uso indiscriminado y la libre disposición de dispositivos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios no responde a un regodeo estatal para acrecentar el castigo de las personas que allí se encuentran, sino porque está claramente verificado que, no hablo de toda la población, pero sí aquellos elementos que están privados de su libertad y que representan aspectos sociopáticos y psicológicos en general más graves, utilizan estos medios para seguir interactuando con el afuera, ya sea mediante despliegues que hacen a su propia identidad e identificación como delincuentes, e incluso cometiendo delitos, como ya conocemos, las estafas telefónicas, las extorsiones y demás. En este caso, este sujeto, es Gabriel Sebastián Murúa, Chucky Murúa, quien le diera muerte al policía Pedro Ruiz en el año 2020, juicio que también se ventiló ante la Cámara Quinta y en el cual yo pedí la prisión perpetua para esta persona, se manejaba con dispositivos celulares dentro de la cárcel, realizando distintas tareas. Entre ellas, amenazar a quien era la actual pareja de quien había sido o era la madre de sus dos hijos menores.
Doctor Fenol, buen día. Soledad Sandoval le saluda.
Soledad, buen día. ¿Cómo
le va? Al momento del hecho que, bueno, suscitó ya hace más de un año, había menores entre los cuales hoy también están acusados, digamos, de ser culpables. ¿Qué pasó de ellos?
En el caso de el menor que está siendo sometido a juicio, se le imputa un delito de los más graves previstos por la ley penal que él habría cometido cuando tenía 16 años. Esto quiere decir que él es punible por este hecho. En caso de que el tribunal declare que resulta responsable por el hecho que se le atribuye, la justicia de menores lo someterá a un tratamiento tutelar hasta que cumpla la mayoría de edad.
Sí.
Y una vez que cumpla la mayoría de edad, se hace lo que se llama juicio de cesura. Es un juicio donde el juez evalúa cómo ha sido el desempeño socializador y educativo de este joven, si ha continuado con sus estudios, si ha abordado la problemática psicológica que lo atraviesa, cómo se ha rearmado su familia nuclear o si se ha conseguido familia extensa que pueda contenerlo. Una vez analizados todos esos elementos y según el éxito o el fracaso del tratamiento tutelar, el juez podrá imponer una pena o no. En algunos casos impone una pena que puede ser igual a la del delito o disminuir la grado de tentativa, o si el tratamiento ha sido absolutamente exitoso, puede hasta incluso absolverlo de pena y reintegrarlo a la sociedad. Hace muchos años, Soledad, quizá usted ni había nacido, hubo un caso de un menor que en un robo mató a un arquero de las divisiones inferiores de Talleres. Esa persona fue sometida a tratamiento resocializador y reeducativo. En ese momento el juez en lo penal juvenil escolar, de quien yo era secretario, hablando de historia judicial,
sí,
lo absolvió de pena, fue duramente criticado por la sociedad por esto, pero esa persona nunca más volvió a cometer un delito. Se reintegró absolutamente a la sociedad como un hombre de trabajo.
Para hacer una paréntesis aquí, podemos decir que sin ofender a nadie es como una mosca blanca, ¿no?
Sí, no. Cierra perfectamente el comentario, Daniel, y se lo agradezco.
Sí, sí.
Si yo no me acordara tanto de esto, es porque no es por otro motivo que no, claro, es el de la excepción. Pero a veces los que estamos en esto y luchamos contra ciertos molinos de viento construidos por la cultura o la incultura, la falta de educación y la falta de oportunidades, a veces tenemos la esperanza que si de cada 100 casos rescatamos a uno, vale la pena seguir luchando.
Respecto a uno de los episodios que tal vez provocó todo esto, que era la supuesta violación o abuso de la persona cercana a quienes hoy están en el banquillo de los acusados, ¿se pudo comprobar algo o eso no era motivo de tratamiento de la causa que usted investiga?
Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Nosotros entendemos, más allá de la conmoción que puede ocasionarnos a cualquiera de nosotros una revelación de estas características, el posible abuso sexual de una niña de 6 años, fue quizá el elemento que disparó todo el mecanismo de venganza del cual estamos hablando. Al día de la fecha, y hemos solicitado los antecedentes del caso, la persona supuestamente abusadora de la niña menor de edad, hija de la persona que está en la cárcel, no se encuentra imputada. La causa ha avanzado en cuanto al abordaje médico y al abordaje psicológico de la víctima, sin que hasta el momento, entiendo yo, según los informes que hemos solicitado, se haya obtenido algún resultado que enderece la investigación hacia la hipótesis, al menos en el grado de sospecha, de que el hecho existió y fue cometido por la persona objeto de la ira de los acusados.
Peor aún, más allá de que no se justifica una cosa con la otra, a veces un dato errado, si cabe decirlo así, provoca este tipo de tragedias, ¿no?
En este caso lo llamativo era que la fuente del dato era una persona totalmente desautorizada, incluso por la misma familia de los agresores. O sea, realmente la hipótesis podría ser conmocionante, pero no era como para creerla así.
Muy bien, gracias por su tiempo, muy amable para con Radio Continental, cada vez que lo molestamos, fiscal Fenol.
Por favor, siempre a disposición, buenos días a todos.
Fiscal de Cámara, Marcelo Fenol, hablando sobre este caso tan particular ocurrido en Parque Las Rosas.
La verdad es una sola, y las noticias dependen de quién te la cuente.